Pues aquí seguimos en las ondas, en nuestro matinal, un matinal además muy veraniego, muy fresco, con temas de interés como el que les vamos a presentar ahora, en nada, en muy poquitos minutos. Seguramente estén a punto, me lo imagino, de tomar la toalla, de tomar la indumentaria, de tomar su traje de baño, algún que otro aperitivo si piensan echar más tiempo hoy en nuestra playa y deseando pues de ese chapuzón. Pero hoy vamos a llegar a la reflexión de por qué vamos a la playa y a qué se deben esos baños de mar, desde cuándo se remonta. Por ello nos acompaña la doctora en filología clásica académica de la Academia de San Romualdo, María Elena Martínez. María Elena, un placer tenerte con nosotros. ¿Qué tal?
El placer es mío. Buenos días a todos.
Buenos días. Bueno, pues yo lo digo tal cual porque lo tenemos esto como un hábito cada verano, el acudir a la playa, el disfrutar del buen tiempo, esos baños que tanto nos gustan. Y parece que ahora cuando llega esta fecha como que tenemos más salud que nunca, ¿no? Probablemente por los rayos de sol, pero también por los beneficios que tienen el agua, tanto el agua salada como el agua dulce. Esto se remonta a la historia, se remonta a los inicios más remotos, ¿no?
Efectivamente, los antiguos romanos decían salus per aquam, que es donde viene la palabra spa, que todos conocemos. Es decir, la salud viene a través del agua. Uh-huh. Esto se remonta, pues, nada menos que a Hipócrates, a los antiguos griegos, ¿verdad? Que, bueno, ya practicaban no solo los baños de agua dulce, sino los de baños de mar, de aguas de mar, porque eran beneficiosos. Concretamente, el médico del emperador Constantino, Oribasio, recomendaba al emperador los baños de agua de mar en bañera. Que los tomaran porque eran beneficiosos para la salud. Suetonio, por ejemplo, nos habla de la Domus Aurea de Nerón, uh-huh. Que tenía unas termas que, al contrario que la generalidad, estaban abastecidas de aguas de mar por los beneficios que ello aportaba. Esta Domus Aurea, como saben ustedes, en Roma pertenecía al emperador Nerón, que disfrutaba de estos baños con un transporte que se hacía directamente de la costa, del puerto de Ostia, a la capital, a Roma, y a su Domus Aurea. Bueno, aquí si queremos poner un ejemplo más cercano en el espacio, tenemos a Baelo Claudia, uh-huh. en donde existen unas termas, ¿verdad?, que no se ha comprobado que estuvieran abastecidas de agua de mar a pesar de la proximidad. Es decir, que parece que, bueno, unas veces se consideraba que era oportuno tomar los baños de agua dulce, otras que de agua de mar. Sin embargo, en Pompeya se ha descubierto unas termas, Termae crassi frugi aqua marina e balneum aqua dulci. Es decir, el propietario ofrecía la posibilidad de tomar baños o bien de agua dulce o bien de aguas salada. Por tanto, como vemos en la antigüedad clásica, la costumbre de tomar baños se consideraba beneficiosa para la salud y, claro, refrescante también, claro, en verano.
Claro, que las altas temperaturas siempre han estado y se convirtieron en una necesidad, ¿no?
Sí, sí.
Sin embargo, esto cambió, ¿no?, a lo largo de la historia.
En la Edad Media hubo un revulsivo total al respecto porque por influencia del cristianismo, uh-huh. Que consideraba a las costumbres paganas. No olvidemos que el pagus es la aldea, el sí. pagano es el habitante de la aldea. La aldea en la antigua Roma está más alejada de las grandes urbes, de las grandes ciudades, donde empezó antes que nada a practicarse las nuevas normas, la nueva normativa cristiana. Entonces, los paganos conservaban todavía más las antiguas costumbres de la religión clásica. Uh-huh. Y el cristianismo era contrario a todo esto. Entonces, no veía bien el culto al cuerpo, la premisa aquella de mens sana, in corpore sano, era tomada desde el punto de vista cristiano con mucha cautela. Ajá. De manera que, el baño prácticamente se dejó de hacer. Uno se bañaba el día de resurrección, a lo mejor.
Era algo muy puntual.
Uh-huh. Muy puntual. Hay que esperar al siglo XVII, uh-huh, para tener referencias de que se vuelve a tomar la costumbre de hacer los baños y los baños de agua salada. Uh-huh. Son los ingleses los que empiezan y los que lo exportan a Europa.
Ajá.
Y ellos empiezan con esta costumbre de acercarse a la playa. Lo único es que se hace con un concepto bastante aristocrático, porque estaba considerado que pisar la arena era cosa sucia. Es decir, que uno debería de llegar a tomar los baños de agua sin ensuciarse, es decir, sin pisar la arena. Esto se consideraba poco noble. Entonces empezaron a demandarse instalaciones propias para que esto fuera posible, es decir, para poder llegar a tomar el baño sin pisar la arena.
Uh-huh. ¿Y de qué manera, María Elena?
Bueno,
se podían hacer ese tipo de baños.
Construían unas instalaciones de diferentes maneras. Aquí, por ejemplo, en España, que lo puso de moda sobre todo la realeza a partir de Isabel II, que iba a San Sebastián, a Santander, se extendió a toda España. Y, por ejemplo, aquí en Andalucía, por poner un ejemplo muy famoso y que tuvo mucho éxito, había en Huelva un hotel que se llamaba el Hotel Colón, uh-huh, que tenía unas instalaciones maravillosas en donde las clases pudientes podían, por un precio, utilizar una especie de cajones flotantes, uh-huh, instalados en el agua, a donde se accedía por unas rampas, y que en horarios diferentes hombres y mujeres, porque el decoro no permitía que hombres y mujeres compartieran las horas de baño, se introducían para tomar el agua, las aguas, como ellos decían.
Las aguas.
Las aguas, los baños de mar. Y allí estaba el bañero, uh-huh, que ofrecía ropas, toallas, sábanas, peines, servicios de pedicura, y estaba controlando la hora. Uh-huh. La hora, porque se podía utilizar por una hora. 10 minutos antes te avisaba y tenías que salir, si no, tenías que pagar otra hora. Uh-huh. Y se hicieron famosos de manera que la alta burguesía y las clases que podían permitírselo se quedaban y no se iban fuera para tomar las aguas. Uh-huh. Se quedaban, incluso venía gente, con lo cual fue lucrativo, uh-huh, creó una economía.
Es decir, que el acceso al baño, podríamos decir, tenía también esa distinción de clases, ¿no?
Sí, las instalaciones, porque luego había un baño libre, uh-huh, ¿no? Que claro, eso es otra cosa. Aquí en la isla pues la gente se bañaba pues en Cañorrera, se bañaba en el Cantillo, en el Puente de la Baera, en el Puente Suazo, baño libre, que a veces, vamos, con peligro, incluso si tienen noticias de ahogados.
Hay en prensa, ¿verdad? Varios casos.
Sí,
también.
Sí, hay casos bastante notorios de niños y también de adultos. Algunos todavía hoy día se recuerdan y francamente la gente, bueno, pues no tenía digamos, sentido del peligro, ¿verdad? Porque, y claro, se arriesgaba, se arriesgaba. En Cádiz, por ejemplo, volviendo a la diferencia de clases,
sí.
Rafael Rocafull instaló unos baños de agua de mar llamados del Carmen en la Avenida Podaca, que eran unas instalaciones maravillosas pues para esta burguesía, alta burguesía pudiente. O también se tienen noticias y conocemos todo el famoso balneario La Victoria, donde tenemos hoy, que también era famoso por sus instalaciones y todo. Pero luego estaba el baño del Real, que ese estaba por la Caleta, por ahí. Y ese, bueno, con un real, pues tú podías disponer de un carro tirado por mulos que te llevaban hasta el agua y por ese módico precio, ¿verdad? Pues se podía uno bañar y tomar las aguas, como se decía en esos tiempos.
Sin pisar la arena.
Sin pisar la arena. Que bueno, que ya digo, era una cosa que no se consideraba bonita, que no estaba bien vista. Aquí en San Fernando también tuvimos nuestro baño y además con unas instalaciones bastante a la altura de la circunstancia. Es curioso cómo la hemeroteca da muestra de la preocupación que tenía, por ejemplo, Pedro Sutil, que fue administrador de los Ureña, para mantener en buen estado los baños de Ureña del Saporito, de famosos baños de Ureña del Saporito. Hay noticias de que, bueno, gastaba, empleaba, invertía importantes cantidades de dinero para mantener sus instalaciones en buen estado, para que lo mejorcito de la isla, que casi siempre era las personas que vivían entre, vamos a decirlo así, la Iglesia Mayor y el Carmen, vamos a decirlo así, en la calle Real, ese tramo de la calle Real, ¿no? Pues que accedían a estos baños, bajando la calle Tomás del Valle, la calle Dolores, y bueno, pagaban su ticket, su entrada, y allí estaba el bañero esperándolo, y naturalmente siempre separadas las mujeres de los hombres, a no ser que se supieran que eran legítimos esposos.
Ajá. Era la única opción.
La única opción de poderse bañar juntos. Y siempre con ropa adecuada.
¿Cómo era la indumentaria? Para que nos hagamos una idea de esos trajes de baño.
Bueno, lo que es el traje de baño, conocido como tal, es cosa reciente, es prácticamente de principio del siglo XX. El famoso bañador masculino de raya, por debajo de la rodilla, con tirantes hasta arriba. Bueno, es casi ya un tópico, ¿verdad? Pero las mujeres además tenían que llevar una especie de falda encima, de manera que cuando salieran del baño, mojadas, la ropa no se le pegara y al cuerpo y de alguna manera se pudiera intuir la figura femenina. De todas maneras, bueno, sabemos que la calle Dolores, en el horario en que se podían bañar las mujeres, se llenaban de curiosos. Porque claro, las chicas iban a tomar el baño y venían pues fresquitas, como lechugas, con su pelito mojado. Ya salían de eso, se le veían los tobillos a veces. Y entonces los chicos pues las esperaban pues para verlas, y simplemente así, porque ya salían vestidas. Es decir, estaba totalmente prohibido salir sin vestirse de las casetas de baño.
Que también, si no me equivoco, eran casetas también de rayas, ¿no?
Eran bueno, vamos a ver, estamos hablando de los baños instalados en el Saporito, que fueron los mejores que hubo aquí en el tercio del siglo XIX, ¿vale? Que fue los que regentó Pedro Sutil y Garo, que fue un hombre pues que se dedicó, tuvo muchas actividades diversas. Este hombre fue administrador de la familia Ureña, fue concejal, fue alcalde, fue teniente de alcalde, pero él, bueno, se hizo con este negocio, ¿verdad? Y entonces pues los puso en la caldera del molino del Saporito. Concretamente, estaban los dos baños, lo grande y los pequeños. Entonces, hay que pensar un poco que, claro, tal como hoy está el molino, pues uno a lo mejor no se hace idea de no cómo
ubica,
era,
¿no? De cómo podía cómo ser.
Era, porque la caldera ha quedado muy reducida. Pero la caldera del molino, que es la parte que acumula el agua por detrás del molino, bueno, pues hoy es un trozo muy pequeño. Hay que pensar que llegaba a lo largo de toda la calle San Marco, pues más allá de lo que hoy es la calle Doctor Sellier. Es decir, era enorme, ¿vale? Los baños estaban ubicados ahí. Es decir, utilizaban el agua de la caldera del molino para bañarse, ¿vale? Se utilizaba este agua. Claro, los cuartos, había unos cuartos de madera donde la gente se cambiaba, se ponía su traje de baño, y luego unos cajones flotantes que ya eran simplemente como sin suelo, para poder bañarte, ¿eh? Con unas cuerdas para aquellos que no sabían
nadar.
Claro, estos cuartos y estos cajones impedían que cualquier curioso mirara, de manera que las chavalas, las mujeres, se podían bañar tranquilamente.
De forma privada.
De forma privada. Tomar las aguas. La temporada de baño empezaba a mediados de julio.
Sí.
Y continuaba hasta final de septiembre. Y esto era de pago.
¿Era el baño privado?
Era el baño privado, de pago. Este señor Pedro Sutil puso también otros baños en la Plaza San José. Tuvo que hacer una obra por la calle Tomás del Valle.
Sí.
Para llevar una cañería, una tubería, quiero decir, que condujera el agua
del
Saporito. Él ofrecía también agua dulce, o sea, la persona podía elegir, había también de agua dulce, ¿vale? Entonces, claro, esto ya era en edificios, ya en
claro,
casas.
Claro, ya era una construcción.
Una construcción, un edificio interior, ¿vale? Luego se tiene conocimiento también de otros baños que estaban por donde las Siete Revueltas, que también eran más pequeños de otra manera, pero se sabe que también existían. Es decir, que fue una actividad que era, vamos, tenía bastante aceptación y, bueno, dio incluso economía a la ciudad. Y, bueno, tanto es así que el ayuntamiento da una normativa, una ordenanza, para que tanto el que instale los baños como los que se bañen, las cumpla. Entonces son siempre, bueno, primero el horario de separación entre hombres y mujeres, el traje, la indumentaria adecuada, los niños no se pueden bañar solos, siempre tiene que haber
mayores,
los dementes tampoco, las personas que tenían cierto riesgo de bueno, de alguna desgracia, ¿no? Impide también que bueno, se laven los carros, los animales, las telas teñidas y todo en los lugares asiduos, los bañistas, porque aparte de estos baños que eran de lujo para una élite social.
Claro que no todo el mundo podía acceder a esos baños.
No. O sea,
ni mucho menos.
No. La gente se bañaba, pues como he dicho antes, pues aquí en Caño Herrera, se bañaba, claro, en el Cantillo, se bañaba en el Puente de Baera, en el Puente Suazo, yo qué sé.
Claro, pues no se podía permitir, ¿no? Ese tipo, claro, de baño privado, claro.
Entonces, ahí, durante las temporadas de baño, estaba prohibido realizar estas actividades de limpiezas de carros, de animales, de lavar telas teñidas que soltaran,
que se pudieran descolorar, ¿no?
Eso es, que pudieran de alguna manera soltar sustancias perjudiciales.
Al agua, claro.
Esto estaba totalmente prohibido. Estaba totalmente prohibido. Y la verdad es que era, pues bueno, incluso nuestros mayores hoy lo recuerdan cuando venían aquí a Caño Herrera a bañarse o cuando iban pues al Zaporito y bueno. Ha sido una actividad que también tuvo su parte entrañable. Yo traigo aquí un texto que me parece, no sé, de lo más bonito, de José María Carpio.
Sí.
En cuanto a lo que él pensaba. ¿Qué era la isla en la temporada de baño? Lo diré en términos matemáticos, formulando una proporción. Saporito es a San Fernando como la renombrada concha a San Sebastián. Madre mía, qué comparación.
Hacía la comparación con la playa de la,
o
de
sea,
la concha.
O sea, esto
de
debía de ser, vamos, una cosa. El sitio de los baños, el lugar más concurrido en esta época, cuando la marea lo permite, van todas las hermosas y distinguidas hijas de San Fernando. Se bañan en el Saporito. Y quizás el caño, por esta razón, se llame en lengua toscana sabroso o apetitoso. Como saben ustedes, el vocablo Saporito no tiene nada que ver con San Hipólito, sino que deriva del apellido italiano Saporito, que significa sabroso.
Con S, Saporito con S.
Y nosotros pues, le pusimos su Z, ¿vale? Eso es. Entonces, esto, bueno, es absolutamente, no sé cómo decirlo, encantador. Encantador.
Y muy interesante, además, sí, ¿no? Muy interesante.
Él dice: nada de playas, ni de casetas, ni de olas, ni de curioso, ni de vestidos ad hoc, para poder mostrar sin gran empacho a todo el mundo parte de aquello que la honestidad quiere y ha querido siempre que se cubra.
Ajá. Es decir, aquí siempre teniendo en cuenta, ¿no?, que ir pues con poca ropa era algo deshonesto, ¿no?
Sí.
Que de ahí pues esa privacidad, ¿no? Y sobre
pues
todo
sí,
pues en el caso de
hay
las
que
mujeres,
ver cómo cambian los tiempos.
Cómo cambian los tiempos, pues sí.
Dice, nada de eso. Un reducido cuartito impenetrable a toda extraña mirada, una escala de piedra que cubre el agua de mar y permite llegar a la profundidad que más convenga, y a un portalón de madera que pone en comunicación el cuarto con la caldera del molino. Ese es todo el mecanismo de estos baños. Separación absoluta entre varones y hembras y dificultad insuperable para ver a estas salir del agua constituye el carácter definitivo de los baños de Ureña. Hoy, dice Carpio, propiedad de mi distinguido don Pedro Sutiligarro. Uh-huh. Que esto está discutido, ¿eh?
Sí.
Esto está discutido. Parece ser que él solo era administrador. Quintana lo recoge en uno de sus artículos. Lo que pasa es que dice que hay ahí una especie de litigio entre ellos. Porque, claro, eran de los herederos de Ureña. Uh-huh. Y Pedro Sutil, la verdad es que fue durante mucho tiempo administrador de los Ureña, uh-huh. ¿Sabes? Entonces,
no se sabe ciencia cierta, ¿no?
Parece ser que él, aunque él se anuncia como propietario, o sea, esto no sé, esto es una cosa que está, que hay duda.
Igualmente, claro, había también esa ordenanza municipal por otro lado, ¿no? Era de carácter privado, pero sí que el ayuntamiento tuvo pues esa ordenanza para la distinción, ¿no? Del baño entre hombres y mujeres.
Efectivamente.
Todas esas prohibiciones.
La verdad es que bueno, a mí me parece, pues esto es un texto pues como muy descriptivo
de cómo, ¿verdad? Era, ¿verdad?
De cómo era en esta época la costumbre de tomar en los baños de mar.
¿Hay imágenes de los baños del Chapolito?
Imágenes de los baños no, solo existe un cuadro. Uh-huh. Que pintó Enrique Vela en los años 70,
sí.
Que está aquí en el depósito del Museo Municipal,
sí.
Pero fotografía de los propios baños, no. Los baños, lo que era la situación propia, para que nos hagamos una idea hoy día, calle San Marcos 155, por ahí. Uh-huh. ¿Vale? Que sí. Es bajando la calle Tomás del Valle, cruzando la calle San Marcos, hay un gran edificio que se ha hecho ahí nuevo, que está separado por la calle que sale al monumento de Alburquerque, a la famosa pirámide, uh-huh. ¿No? Que tiene a la izquierda el molino y a la derecha este edificio que estoy hablando. Pues todo ese edificio hasta pues bastante adelante la calle San Marcos era la caldera del molino. Uh-huh. Entonces ahí estaban los baños. Uh-huh. Esto el auge fue por los años 20, uh-huh. 18-20 del siglo pasado. Luego ya empezó a decaer.
¿En qué momento llegó el declive de estos baños?
Pues en el momento en que el automóvil hace más accesible la playa.
Claro.
Entonces la gente empieza a ir a la playa.
Claro.
Y empieza ya a tomarse los baños como los conocemos hoy día. Uh-huh. Claro, es un momento en que ya pues el turismo de costa empieza completamente a difundirse pues por toda nuestra geografía. Invade las playas. Y bueno, y hoy día pues ir a la playa es lo más normal, vamos, claro. No hay ninguno. Lo que hay que hacerlo es continuo y no abusar por cómo está el sol. Uh-huh. Pero hoy tiene acceso todo el mundo a un baño.
Un baño de mar.
De agua de mar, es así. Estos baños entonces empezaron a decaer. Hasta el punto de que hoy sí, que yo lo he hecho, vamos, hablando con la gente del barrio del Saporito, gente encantadora que te cuenta sus recuerdos y sus vivencias, pues lo vieron completamente decaer hasta convertirse en dos patios, que era el patio grande y el patio chico, que el agua entraba y la gente iba a bañarse, pero ya con un peligro horroroso, porque aquello estaba lleno de suciedad, de porquería, de hierros, y verdaderamente había que tener valor ya para bañarse allí. Pero hoy día todavía hay gente que recuerda esto, que, uh-huh. que lo recuerda. Entonces, bueno, pues en esta época del año en que estamos de ir a la playa, y bueno, a nuestra playa de Camposotos con ese sendero que tiene
maravilloso
que te lleva a la batería de Urrutia y a la punta del Boquerón, el lugar donde en sus proximidades estaría el famoso templo de Melcar, Heracles, Hércules, conectada con los kilómetros de playas que tenemos, pues es un lugar maravilloso para disfrutarlo, sin lugar a dudas. Nuestra playa de Camposoto pues tiene ese atractivo, como digo, no solo tomar el sol, disfrutar de la arena, de su arena maravillosa, de sus aguas, sino esta punta de Boquerón maravillosa, que yo creo que pocos sitios hay como este, y con tanta historia, porque, repito, ahí estaba el templo de Melcar, pues hace 3.000 años, ¿no? Uh-huh.
Vivimos en un sitio privilegiado. Muchas veces no nos damos cuenta, ¿verdad?
Es una
auténtica maravilla.
Maravilla. O sea, San Fernando tiene un gran potencial. Uh-huh. Hay que saber sacarle el fruto. Hay que saberlo administrar. Hay que saberlo administrar en muchos sentidos. Uh-huh. En muchos sentidos. Tenemos una playa estupenda. Que hay que sacarle el jugo y uh-huh. el provecho. Uh-huh. Y luego la zona en sí tiene una historia increíble, tiene una historia maravillosa. Uh-huh. Entonces, pues sí, pues la verdad es que tenemos un sitio privilegiado.
María Elena, ¿hay constancia también del turismo que venía a San Fernando para disfrutar también, una vez que ya el baño pues cambió, ¿no?, la costumbre de ir a la playa tal y como la conocemos hoy día? Nuestra playa también fue pues frecuentada por turistas que venían a demandar, que venían a conocerla, a disfrutar de un baño de sal en un sitio tan maravilloso y tan histórico como el nuestro.
La costumbre de venir a la playa de San Fernando es reciente, uh-huh. de turistas forasteros.
Sí.
Es reciente, pero es verdad que a partir de los años 80, así, sobre todo gente de San Fernando que se ha ido fuera por motivo de trabajo, vuelve en verano. Uh-huh. Y nos los encontramos aquí en la playa. Uh-huh. Los baños de agua de mar, los antiguos baños de mar, los de Ureña, los que estaban situados en el Saporito, eran utilizados principalmente por gente de aquí, de la isla. Eso sí se sabe. El turismo, bueno, pues es, digamos, una actividad reciente, sobre todo, pues eso, de las últimas décadas del siglo XX para acá.
Entonces, 70, ¿no?, aproximadamente,
sí, 60, 70. Incluso que se notara un poquito más tarde.
El boom de los 80.
Eso es. Un poquito más tarde, que tú encontraras aquí gente extranjera, uh-huh. gente de otros puntos de España, más reciente. Uh-huh. Es más reciente. Incluso hay gente que no sabe que en San Fernando hay una playa, uh-huh. que no lo sabe. Pero San Fernando tiene playa, pues San Fernando tiene una playa. Además, una playa estupenda, porque no es una playa urbana. Como las playas de Cádiz, de Cádiz ciudad, uh-huh. que son maravillosas, pero son playas urbanas,
uh-huh.
urbanas. Es decir, tú tienes detrás grandes bloques de piso uh-huh. que bordean toda la playa. La playa de la isla es una playa natural, de momento. Es más, una buena parte de la playa no se puede acceder por carretera. A la punta del Boquerón hay que ir andando.
Andando, que es lo bueno.
Hay que ir andando.
Pues sí.
¿Vale? Eso es. Entonces tú sí se puede ir, tiene, bueno, un número de entradas, de bajadas a la playa, de acceso a la playa, pero al final pues tienes un paseo de 45 minutos ida y vuelta, por lo menos. Entonces, que lo hacemos, ¿no? Uh-huh. Lo hacemos.
María Elena, pues ha sido un placer darnos este baño de mar, un baño de mar en la historia, conociendo pues los orígenes, ¿no? Que fíjate, ¿no? Comenzabas tú pues diciendo, ¿no? De que siempre se ha tenido muy en cuenta los beneficios del agua salada como del agua dulce. Nosotros a día de hoy somos conscientes, llega esta época del año y estamos como deseando, ¿no? De poder desquitarnos, ¿no? De toda la dolencia y todos los males del invierno, ¿no? En un entorno tan maravilloso como este. Te agradezco muchísimo que hayas acudido a la radio, que hayas tratado este tema, un tema seguramente que los oyentes pues les habrá encantado, y ya solamente queda pues irnos y darnos un chapuzón, ¿no?
Por supuesto, a nuestra playa, a nuestro chapuzón, nuestro paseo y nuestro disfrute.
Ahí está. María Elena Martínez, un placer siempre tenerte en antena y hablar contigo. Hasta muy pronto.
Muchas gracias, encantada.